Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco convocó y se está realizando el sínodo de la Iglesia de la Sinodalidad. Aunque ya terminó la primera sesión, en nuestro programa de hace 15 días, empezamos a comentar el documento síntesis de esta primera sesión de la Iglesia Sinodal en Misión. Compartíamos con ustedes ese primer tema que estaba propuesto para los participantes en el sínodo, a través del instrumento Laboris, con el tema de la sinodalidad. ¿Qué significa la sinodalidad? Esperamos que ustedes lo hayan escuchado, y si no, lo pueden también encontrar en la página del Centro Rafael García Herreros como un podcast, o también de la emisora Uniminuto Radio. Hoy queremos compartir con ustedes el segundo tema, que se titula Reunidos e invitados por la Trinidad. Esa experiencia de la sinodalidad nos invita precisamente a participar desde la Trinidad en esta experiencia. Con mi compañero Hans Schuster, los invitamos a pensar un poco qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que estamos recorriendo, qué es lo que estamos buscando y cómo vamos a poner en práctica, por lo menos a comprender, la propuesta del Papa Francisco y del sínodo, principalmente a respuesta a su invitación. Recuerden que este es su programa El Último Café con el Papa Francisco, producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad.
Y recordemos, queridos oyentes, cada sección tiene tres partes. Una que se llama Convergencias, que fue en las mesas redondas, los puntos comunes. Luego vienen las cuestiones que afrontar, que son como los desafíos que la realidad impone. Y tercero, las propuestas que deben terminar en acciones concretas al respecto con relación al tema de que se está tratando. Entonces, reunidos e invitados por la Trinidad, vamos a comentar las convergencias. Recordemos también que todo este esfuerzo del sínodo está marcado por la intención del Papa de volver a las fuentes, es decir, al Evangelio y al Concilio Vaticano II. Por eso vamos a encontrar en el documento síntesis, porque ya lo traía el Instrumentum Laboris, que era el documento de trabajo, muchas citas y alusiones tanto al Evangelio como a documentos del Concilio Vaticano II. Y segundo punto, reunidos e invitados por la Trinidad, comienza las convergencias en el literal A, haciendo alusión al Concilio Vaticano II. Dice, como recuerda el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el número 4 del Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. El Padre, con el envío del Hijo y el don del Espíritu Santo, nos introduce en un dinamismo de comunión y misión que nos hace pasar del yo al nosotros y nos pone al servicio del mundo. La sinodalidad traduce en actitudes espirituales y en procesos eclesiales la dinámica trinitaria con la que Dios sale al encuentro de la humanidad. Para que esto suceda, es preciso que todos los bautizados se empeñen en ejercitar en reciprocidad la propia vocación, el propio carisma, el propio ministerio. Solo así podrá la Iglesia hacerse verdadero coloquio interiormente y con el mundo. Es una cita de Ecclesiam Suam, en el número 67, caminando codo a codo con todo ser humano al estilo de Jesús.
Mira que es muy interesante esta convergencia, este punto que se está mencionando de ese pueblo, que somos un pueblo, primero que nos es una idea clave en esta reflexión, en este propósito, en esta manera de entender la Iglesia, y dice algo que me parece que es importantísimo, el pasar del yo al nosotros, en una cultura como la que estamos viviendo hoy, de tanto egoísmo, de tanto centrado en el individuo, pasar al nosotros, en la comunidad, fundamental, importantísimo. Pero aparte de eso, no solamente es pasar del yo al nosotros, sino de ponernos al servicio del mundo. Por eso el escuchar, por eso el atender, por eso el estar cercano, y por eso entonces ese proceso que se está viviendo y que invita el Papa a toda la Iglesia a vivirlo. En el literal B, sigue diciendo entonces este documento, desde los orígenes, el camino sinodal de la Iglesia está orientado hacia el reino. Ese es el punto de referencia, es el punto hacia el cual nos encaminamos. Y sigue diciendo el documento, que tendrá su pleno cumplimiento cuando Dios lo sea todo en todos. El reino de Dios, cuando Dios lo sea todo en todos. El testimonio de la fraternidad eclesial, dice el documento, y la dedicación misionera al servicio de los últimos no estarán nunca a la altura del misterio del que son, sin embargo, signo e instrumento. La Iglesia no reflexiona sobre su propia naturaleza sinodal para ponerse ella misma en el centro del anuncio, sino para cumplir lo mejor posible, teniendo en cuenta su falta constitutiva de plenitud al servicio o el servicio a la llegada del reino. Entonces, la Iglesia no es el reino, sino está al servicio del reino, que es el pleno cumplimiento cuando Dios lo sea todo en todos.
Aquí vemos buena parte de la eclesiología, que es la teología sobre la Iglesia que tiene Vaticano II. Por un lado, la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Cuando decimos constitución dogmática, es como la constitución teológica, la teoría sobre la Iglesia. Y la constitución pastoral es la Gaudium Spes, es como volcada hacia la acción. Una sería como la teoría y la otra sería como la práctica. Además, también en el literal A se hizo mención de Ecclesiam Suam, que es una carta encíclica de Papa Pablo VI, que está en la misma línea del Concilio Vaticano II, porque recuerden ustedes, el Papa Juan XXIII convoca el concilio. Durante el concilio el Papa Juan XXIII fallece y quien es elegido y continúa el Concilio Vaticano II es el Papa Pablo VI. Y Ecclesiam Suam es una encíclica del Papa Pablo VI sobre el mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Es decir, recoge los planteamientos de la eclesiología del Vaticano II, dado que esta Ecclesiam Suam es del 6 de agosto de 1964 y estaba muy empapado el Papa Pablo VI de las discusiones que se venían dando en el Concilio Vaticano II sobre la eclesiología, que era una de las intenciones del Papa Juan XXIII al convocar el concilio, que era el famoso aggiornamento, o sea, poner al día la Iglesia, porque hacía como 100 años que se había dado el Concilio Vaticano I, y el Papa Juan XXIII quería poner a tono con el tiempo que le tocó vivir a la Iglesia en la década de los 60, toda la actualización de la teología, porque una de las discusiones era, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y de ahí salieron la Lumen Gentium y la Gaudium Spes. Aquí tenemos, digamos, la nuez del concepto de Iglesia que viene del Vaticano II.
Se dice que la primera encíclica o carta encíclica o exhortación de los pontífices es como el plan de gobierno. Y en este caso, así fue. Porque precisamente Pablo VI va a ser quien va a retomar la experiencia de los sínodos de la cual estamos viviendo actualmente, y este sínodo de la Iglesia es fruto precisamente de esa manera de entender la Iglesia de Pablo VI siendo fiel a lo que se estaba desarrollando en el Concilio Vaticano II. El literal C dice entonces, de las convergencias, dice lo siguiente: la renovación de la comunidad cristiana es posible solo reconociendo el primado de la gracia. Si falta la profundidad espiritual, la sinodalidad se convierte en una renovación de fachada, cuando pintamos el frente de nuestra casa, simplemente. A lo que estamos llamados, sin embargo, no es solo a traducir en procesos comunitarios una experiencia espiritual madurada en otra parte, sino a experimentar profundamente cómo las relaciones fraternas son lugar y forma de un auténtico encuentro con Dios. Esta es una frase clave, fundamental, porque destaca el aspecto que hoy se está retomando con mucha insistencia: el encuentro personal con Jesús, el encuentro personal con Dios, con el Dios Trinidad. En este sentido, la perspectiva sinodal, al tiempo que está en referencia al rico patrimonio espiritual de la tradición, contribuye a renovar las formas: una oración abierta a la participación, un discernimiento vivido juntos, una energía misionera que nace del compartir e ilumina como servicio. El servicio que es la vocación clave de la Iglesia, al servicio de toda la humanidad. Esa renovación de la comunidad cristiana, importante, porque tiene aquí un elemento fundamental que está recordándonos el sínodo en su documento de síntesis.
Y podríamos decir que este sínodo, en sus características particulares que le imprime Papa Francisco, es como una intención análoga al Concilio Vaticano II, no tanto a gran escala como lo fue el Concilio, pero sí con una característica interesante, y es la participación de laicos, hombres y mujeres, de religiosos, de sacerdotes, y no solo de obispos como lo fue el Concilio Vaticano II. Eso también enriquece la discusión por la diversidad que genera la riqueza de las miradas. Después de más de 60 años desde el Concilio Vaticano II, al Papa Francisco se le ocurre pues invitar a esta reflexión con esas características, y es una manera de actualizar o poner al día otro ayornamiento de la Iglesia que pueda responder a las necesidades del mundo de hoy en todos los continentes, ya que también en el sínodo hubo participantes de muchos lugares de la Iglesia Católica Universal, también la riqueza de las miradas y no solamente de los señores obispos. Es bien interesante también esta contribución y esta riqueza que los participantes del sínodo en esta primera sesión del 2023 le han hecho y que está plasmada aquí en este documento síntesis.
Documento de síntesis que estamos comentando va a destacar el tema del método que se utilizó en esta sesión del sínodo de la sinodalidad. Siguen diciendo: la conversación en el Espíritu Santo, que fue el método que se utilizó, es un instrumento que, a pesar de sus limitaciones, resulta fecundo para permitir una escucha auténtica y para discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias. Su práctica ha producido alegría, estupor y gratitud, y ha sido vivida como un camino de renovación que transforma a los individuos, a los grupos y a la iglesia. La palabra conversación expresa algo más que un simple diálogo. Entrelaza de modo armónico pensamiento y sentimiento y genera un mundo vital compartido. Elementos muy, muy importantes. El tema de la escucha, porque ese método que utilizaron se caracterizaba porque cada uno tenía oportunidad de decir algo en 5 minutos máximo y luego escuchar, y había un momento de oración después de que se escuchaban los diferentes aportes para tratar de entender realmente qué es lo que estaba comunicando el otro, superando la práctica que tenemos tradicionalmente de tratar de responder cuando empiezan a preguntarnos algo, preparar la respuesta, o cuando el otro nos está compartiendo, tratando de ver qué es lo que está equivocándose, no tratar de entender. Por eso dicen aquí que produjo alegría, estupor y gratitud, y que ha sido vivida esa experiencia como un camino de renovación que transforma a los individuos, a los grupos y a la iglesia. Aquí hay un detalle que me parece que es fundamental y que seguramente tendrá que ser repetido y ajustado, como señalan aquí, de sus limitaciones, para que podamos realmente caminar en ese proceso en que la conversación está en juego, la conversión. Conversación y conversión van juntos. Y dice entonces, además, se trata de un dato antropológico presente en pueblos y culturas diversas, aunados por la práctica de un reunirse solidario para tratar y decidir cuestiones vitales para la comunidad. Eso es una experiencia que se da mucho en los grupos indígenas, de sentarse en su maloca, a dialogar, a escuchar opiniones hasta que llegue a tomar una decisión. Entonces aquí lo están compartiendo los integrantes del sínodo en su documento síntesis, la riqueza de esa experiencia.
Además de los integrantes de la mesa, en cada mesa había un facilitador. Y el facilitador tenía como función moderar las intervenciones para que fueran organizadas y para que se cumpliera la metodología de la conversación en el espíritu. Los elementos eran oración, silencio. Cada participante tenía máximo 5 minutos, como lo anotó Eduardo. Después de eso se hacía un silencio, se hacía oración y luego intervenía la siguiente opinión y así sucesivamente. Los encargados de esa dinámica eran los facilitadores en las mesas. Para no distraer a los participantes de la mesa con medir el tiempo, como con darle la palabra a otro, etc. Ese era el papel del facilitador, cosa que los miembros de la mesa se pudieran concentrar en su trabajo. Y el trabajo era a partir del instrumentum laboris, es decir, el documento de trabajo que tenía unas fichas, y las fichas eran las que daban la dinámica del diálogo, y los facilitadores eran los que controlaban e imprimían la dinámica del diálogo en las mesas para cumplir la metodología de la conversación en el espíritu. Por eso añaden pues que hubo por un lado alegría, estupor y gratitud, además porque uno no está acostumbrado a dialogar de esa forma. Uno, los diálogos es replicando, incluso uno no escucha al interlocutor porque ya está pensando que le va a contestar. En cambio aquí era más pausado, más tranquilo, todo el mundo podía participar en la mesa a su turno y entonces ese era el provecho de esta metodología.
Y termina ese literal diciendo lo siguiente: la gracia lleva al cumplimiento esta experiencia humana. Conversar en el espíritu significa vivir la experiencia del compartir a la luz de la fe y en la búsqueda del querer de Dios en una atmósfera auténticamente evangélica dentro de la cual el Espíritu Santo puede hacer oír su inconfundible voz. Ahí hay todo un camino, una experiencia maravillosa que seguramente debemos de repetir también en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestros movimientos, en nuestra misma casa.
El último literal de esa parte de convergencias es el E. Dice, puesto que la sinodalidad está ordenada a la misión, es necesario que más comunidades cristianas compartan la fraternidad con hombres y mujeres de otras religiones, de otras convicciones y culturas, evitando, por una parte, el riesgo de la autorreferencialidad y de la autoconservación, y por otra, el de la pérdida de identidad. La lógica del diálogo, del recíproco aprender y de la mutua comunicación debe caracterizar el anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres, el cuidado de la casa común y la investigación teológica, convirtiéndose en el estilo pastoral de la Iglesia. Qué interesante y muy sabio este párrafo, porque busca el equilibrio. Por una parte, no ser autorreferenciales ni autoconservantes, y por otra parte, como venían de diferentes culturas, la idea no es diluir la propia identidad. Entonces, desde su realidad como cultura, poder opinar, poder aportar a la Iglesia, desde sus experiencias de ser una cultura propia, con identidad, sin que ésta en la conversación se fuera a diluir, pero también teniendo el equilibrio de no ser solamente autorreferenciales.
Y mira que este es un elemento muy importante en una sociedad como la que estamos viviendo, pluricultural, con tanta diversidad. Es fundamental poder escuchar las diferentes opiniones, aunque sean a veces contrarias, aunque haya crítica. Hay que escuchar y tratar de entender, sobre todo si se aplica en ese método que estábamos comentando. Ese es un elemento fundamental.
Iglesia peregrina y misionera, iglesia en comunión y en participación, iglesia peregrina.
vamos con las cuestiones que afrontar. Es decir, los temas que hay que profundizar. Los anteriores son los que hay cierta acuerdo. Estamos coincidiendo en que esos son puntos que hay que tenerlos presentes y sobre los cuales se puede avanzar. Las cuestiones que afrontar son aquellas que requieren un poco más de reflexión, de profundización. Lo veíamos en el tema, por ejemplo, de la experiencia de sínodo, cómo hay una experiencia del sínodo en Oriente y otra experiencia de sínodo en Occidente. Entonces, ahí hay que buscar la manera de encontrar puntos comunes. En este caso, entonces, la primera cuestión para afrontar que nos propone este documento es la siguiente. Para realizar una verdadera escucha de la voluntad del Padre, es necesario profundizar desde el aspecto teológico los criterios del discernimiento eclesial, de modo que la referencia a la libertad y novedad del Espíritu esté oportunamente coordinada con el acontecimiento de Jesucristo, acaecido una vez para siempre. Este es un punto interesante e importante que necesita profundizarse, el tema del discernimiento, porque ahí hay corrientes, algunos que piensan que las enseñanzas ya están decididas, no hay que cambiar, sino que hay que aplicarlas siempre. Y otra corriente que piensa que hoy la circunstancia, la cultura, lo que ha venido cambiando, obliga a revisar, a actualizar, a profundizar algunos aspectos del mensaje del Evangelio y el discernimiento eclesial para que se pueda realmente tener una misión, pues se pueda cumplir con ese servicio que es lo que se espera de la Iglesia como servicio a la humanidad.
Siguen las cuestiones para afrontar. Otro literal dice lo siguiente: para esto es fundamental promover visiones antropológicas y espirituales capaces de integrar y no de yuxtaponer las dimensiones intelectuales y dimensión emotiva de la experiencia de la fe, superando todo reduccionismo y todo dualismo entre razón y sentimiento. Pues uno que vive en una cultura, en un ambiente, le parece normal lo que uno piensa, lo que la cultura le ha enseñado, pero como esto es para la Iglesia universal, uno tiene que meterse en los zapatos de los católicos que viven en África, de los que viven en Asia, de los que viven en Oceanía, de los que viven en América, que no es lo mismo América del Norte que América del Sur o el Caribe. Buscar el equilibrio es toda una gracia y una acción del Espíritu Santo para poder vivir una misma fe desde la cultura que cada uno tiene. Eso es superar la Torre de Babel y llegar al Pentecostés, prácticamente, en la que todos coincidimos, no uniformemente, pero sí en un mismo sentir, un mismo corazón, en una misma fe, en la vivencia del mismo Evangelio, desde la cultura de cada quien. Como uno tiene un mundo específico y ha crecido en él, a uno le parece normal que todo el mundo pensara como uno y que todo el mundo viviera la fe como uno. Pero resulta que eso está muy pegado de la cultura de cada pueblo. Por eso hay que tener, como dice el párrafo que acabo de leer, promover visiones antropológicas y espirituales capaces de integrar y no de sumar o yuxtaponer las dimensiones intelectuales y emocionales de la experiencia de la fe, y tampoco simplificar las cosas reduciendo todo, llevándolo a razón y sentimiento. Entonces hay que hacer todo un trabajo de filigrana, un trabajo muy bien hecho a la luz del Espíritu Santo para que realmente responda al concepto de católico, es decir, de universal.
Mira que ahí está el tema, cuando uno escucha lo que tú estás comentando, ese dualismo entre razón y sentimiento, esa expresión que se tenía, por lo que aprendí, por ejemplo, en el catecismo hace muchísimos años, el catecismo del padre Astete, que nos decía que la fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Como que la razón no tenía nada que ver, sino que era un problema de sentimiento. Ahí hay toda una situación que necesita precisamente profundizarse, analizarse. Por eso sigue diciendo entonces en el literal H, que es importante aclarar en qué modo la conversación en el espíritu, método que hablábamos ahorita, puede integrar las aportaciones del pensamiento teológico y de las ciencias humanas y sociales, también a la luz de otros modelos de discernimiento eclesial que se realizan siguiendo el proceso del ver, juzgar y actuar. Proceso que es muy amigo, muy cercano precisamente a la obra del Minuto de Dios. Ver, juzgar y actuar a toda la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en la América Latina, que le añade el evaluar y el celebrar. O articulando los momentos del reconocer, interpretar, escoger, otro método de discernimiento. Entonces, como se comentaba anteriormente, la experiencia de la conversación en el Espíritu, habiendo aportado, puede ser mejorada todavía para que nos enriquezca muchísimo más.
Y ese es el aporte de la metodología, que como estamos viendo, han hecho alusión a ella de manera muy positiva. Buena parte de la dinámica del trabajo es gracias a esta metodología. Si podemos hablar así del éxito de esta primera sesión del sínodo, en buena parte se le puede atribuir a esta metodología que ayudó a sacar lo mejor de cada participante en las mesas redondas. El literal I de esa parte de cuestiones para afrontar dice lo siguiente: hay que desarrollar la aportación que la lección divina y las diferentes tradiciones espirituales antiguas y recientes pueden ofrecer a la práctica del discernimiento. Es oportuno valorar la pluralidad de formas y de estilos, de métodos y de criterios que el Espíritu Santo ha sugerido en el curso de los siglos y que forman parte del patrimonio espiritual de la Iglesia. Notemos que este párrafo nos hace referencia a todo el trabajo del sino, que es por un lado leer los signos de los tiempos y por otro lado, a partir de esa lectura, hacer un discernimiento de cómo la Iglesia debe responder a esos signos de los tiempos actuales, a las necesidades de los católicos de nuestro tiempo. Cada quien es hijo de su tiempo y entonces el sínodo pretende también actualizar el papel, la misión de la Iglesia y la participación de los fieles en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y por eso hace elogio de la lección divina y de las diferentes tradiciones espirituales porque contribuyen al discernimiento.
Me parece que anota algo que es muy importante y que veo que ocurre mucho en nuestro ambiente. Encontramos grupos que hacen lección divina, la practican, lo hacen muy bien, pero es una lección divina que se queda ahí, no aterriza, no entra en contacto con la realidad, no ayuda al discernimiento. Y es que el discernimiento es una tarea para realizar, es una tarea en la que tenemos que crecer, en la que tenemos que aprender y entrenarnos y practicar. Tomamos decisiones muchas veces sin considerar realmente los valores del Evangelio. Por eso el gran drama que decía el Concilio Vaticano II de nuestra época es el divorcio entre la fe y la vida. Y ese divorcio se da fundamentalmente porque pensamos, creemos en algo, pero eso no se traduce en acciones. No hay coherencia, congruencia. Aquí lo que están señalando como cuestión para afrontar precisamente es cómo lograr que esa lección divina, una experiencia estupenda, maravillosa, de conocer y profundizar en lo que la Biblia, la palabra de Dios nos señala, pero ponerla en contacto con la realidad, ponerla en contacto con lo que está sucediendo, cómo la palabra de Dios ilumina el día a día de nosotros, nuestras decisiones, lo que ocurre con nuestro país, lo que ocurre con nuestra comunidad, cómo podemos hacer que esta palabra ilumine cada uno de sus detalles, dimensiones de la vida cotidiana. Entonces, ese es un punto que es necesario profundizar y yo diría aprender, enseñar, aprender para que todos reconozcamos los pasos, la importancia, el cómo se realiza ese discernimiento que puede ser personal, pero específicamente aquí se refiere al discernimiento comunitario. Comunitario. Ahí está el papel, por ejemplo, lo veremos mucho más adelante en el documento, cuando se hable, por ejemplo, del Consejo Pastoral Parroquial. El Consejo Pastoral Parroquial no es un consejo para que el párroco con sus amigos decidan qué es lo que se va a hacer, sino que es un consejo en el cual se hace discernimiento de lo que se requiere en la vida eclesial de la parroquia, mirando las circunstancias, lo que está ocurriendo, los desafíos que se presentan en ese sentido. Yo creo que ahí hay todo un reto muy importante y un camino que en la medida en que podamos avanzar, seguramente nuestra presencia, nuestro servicio en favor de los más necesitados crecerá. Si quieres, vámonos con las propuestas, Hans, ¿te parece?
Muy bien. Estas propuestas son como la salida concreta de las acciones a las que nos invita este análisis. Y entre ellas están, hay tres párrafos. El primero, se propone experimentar y adaptar la conversación en el espíritu y otras formas de discernimiento en la vida de la Iglesia, valorando según las culturas y los contextos la riqueza de las diversas tradiciones espirituales. Pueden facilitar tal práctica oportunas formas de acompañamiento, ayudando a descubrirles la lógica y a superar posibles resistencias. Quiere decir que hay que ser creativos por un lado, pero también es valorar las experiencias, algunas milenarias de mucho tiempo que hay en la Iglesia, e integrar todo en virtud de encontrar la mejor forma para hacer discernimiento y también para poder ejercer esa metodología de conversación en el espíritu en las parroquias, en las vicarías, en las diócesis, en las iglesias particulares de cada lugar, valorando las culturas y los contextos, porque no hay que descontextualizar nada. Son patrimonio de la Iglesia y es poner todo en función de, y a eso nos invita esta propuesta, adaptar la conversación en el espíritu y otras formas de discernimiento en la vida de la Iglesia, sin perjuicio de contar con las culturas y los contextos, que es bien interesante porque no son los mismos en todos lados.
Mira que aquí está un elemento que me parece muy importante. Decíamos ahora que el ver, juzgar y actuar, por ejemplo, es una de las formas de discernimiento que se tienen en muchas de nuestras diócesis. En Colombia, la totalidad prácticamente de las diócesis están siguiendo uno u otro modelo de evangelización. Y ahí se practica, en la mayoría de ellos, el ver, juzgar y actuar. Bueno, ¿y qué puede aportar la conversación en el espíritu a este método? Pues yo sacaría por lo menos dos. La primera es el tema de orar. A veces sí, en el momento de iniciar el proceso del ver, juzgar, actuar, hay un momento de oración. Pero aquí hay una innovación en la escucha en el espíritu, que es el tema del segundo elemento que es importante, que es el silencio. Si, ¿qué tal que nosotros, después de la intervención de cada uno, hubiese unos minutos de silencio tratando de entender, de comprender lo que el hermano acaba de comunicarnos y hacer una oración para disponer el espíritu a que eso que escuchamos, a poderlo comprender, a poderlo integrar, a poderlo saborear, pueda ayudarnos a encontrar el mejor camino para responder a los retos que tenemos en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en nuestro movimiento, en nuestra institución? Silencio y oración, dos momentos que se pueden integrar tanto en el momento del ver, que es cuando se analiza la realidad, y también siguiendo la indicación que señalaban en alguno de los puntos anteriores, creo que en el E, en el H, cuestiones para afrontar, el tema de las ciencias humanas, el aporte de las ciencias humanas, de la psicología, la sociología, la administración, bueno, las diferentes ciencias sociales que nos pueden ayudar hoy a entender la situación. En el ver, ese diálogo también es muy importante. La lección divina nos da razones, pero las ciencias humanas nos dan otros argumentos desde el punto de vista de ese orden que es reconocido como autónomo, que es el de las ciencias naturales, por ejemplo, o de las ciencias sociales. Y después también poder encontrar en el momento del juzgar, aplicar los valores del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, en un proceso también de silencio, de orar, de buscar la manera de poner en práctica esos valores, esos principios de la doctrina social de la Iglesia, para comprender e iluminar esa realidad que a veces es oscura y que reclama precisamente ser iluminada desde los valores del Evangelio. Y también, al momento del actuar, el actuar supone también, para ser efectivo, aprender de las experiencias, valorar lo que otros están haciendo. Es otro escuchar, es otro discernir, es otra manera también de buscar, mediante la oración y el silencio, aprender y buscar caminos que sean mucho más efectivos para el servicio que debe prestar la Iglesia al mundo, particularmente a los hermanos más necesitados.
La siguiente propuesta es que cada iglesia local se dote de personas idóneas y preparadas para facilitar los procedimientos de discernimiento eclesial. Entonces, esto implica formación de personas en esa línea, como facilitadores de la conversación en el Espíritu, como facilitadores que orienten y animen y acompañen el discernimiento. Dado que este ejercicio del sínodo pues ha puesto sobre el tapete esas perspectivas, y entonces aquí anotan que cada iglesia local se dote de personas idóneas y preparadas para facilitar los procedimientos de discernimiento eclesial, lo cual implica que en cada iglesia local se formen esas personas. Algunas por su profesión, su disciplina, tienen afinidad con el tema, pero de pronto en algunas iglesias locales no hay, y habría que establecer centros de formación en esa línea.
Aquí está el papel precisamente que puede prestar la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad para ayudar a las diócesis de Colombia y de otros países a preparación de estas personas. Y aquí se aplica fundamentalmente el método de aprender haciendo. Esto no es que se siente la persona escuchar conferencias y después ya aprendió. No, tiene que practicarlo. Para poder ser realmente una persona idónea y preparada, hay que vivirlo de esa manera, aprender haciendo o aplicando lo que nos dice el proyecto educativo de Uniminuto. Aprender viviendo, sintiendo, sirviendo. Entonces, esa es la manera como se pueden formar. No es hacer cursillos teóricos y ya con eso sabemos, ¿no? Y seguramente las primeras experiencias que hagamos en esta dirección no serán tan perfectas como quisiéramos, pero van en la dirección de lo que nos pide, lo que nos está invitando este sínodo con esta síntesis de la primera sesión.
La tercera propuesta, como de cosas concretas, dice: es importante que la práctica del discernimiento se aplique también en el ámbito pastoral, en un modo adecuado a los contextos para iluminar lo concreto de la vida eclesial. Esta práctica permitirá conocer mejor los carismas presentes en la comunidad, confiar con sabiduría tareas y ministerios, proteger a la luz del Espíritu los caminos pastorales, yendo más allá de la simple programación de actividades. En este orden de cosas, leí hace unos días lo que le dijo el Papa Francisco a estos sacerdotes que se ocupan en Estados Unidos de las comunidades hispanas, que no fueran esclavos de las planeaciones pastorales, que le pusieran espíritu al tema. O sea, no es cumplir un plan a rajatabla, sino que ese plan está orientado a las personas, a los feligreses, y hay que tener en cuenta cada una de las personas. Entonces es interesante y es importante que se tenga en cuenta eso. Lo otro que yo infiero de este párrafo es que a través del discernimiento se pueden descubrir los carismas presentes en la comunidad. porque no se trata del grupito de amigos del párroco, sino que, a ejemplo del Papa, que es una persona incluyente, se abra el espectro y se disciernan los carismas presentes en la comunidad. Entonces hay mucha gente que puede contribuir, que puede integrarse en la dinámica de la comunidad, y esto lo permite el discernimiento comunitario.
Y esa es una pista importantísima, porque es buscar, reconocer, dar espacio para que las personas puedan manifestar esos carismas que tienen y que se puedan poner en práctica. Eso supone, obviamente, apertura. Y nuevamente el tema del método de discernimiento ayuda en esa dirección. Si en una parroquia, en una diócesis, se practica esta, así sea el versus lugar a actuar, sea el tema de la escucha, la conversación del espíritu, que son formas de llegar a este discernimiento, podremos encontrar entonces nuevos factores, nuevas personas que logran desarrollar una función. A mí me llama la atención, por ejemplo, que con frecuencia en las parroquias celebran actividades que impulsan retiros, encuentros, convivencias. Las personas salimos muy entusiasmadas después de esta actividad, pero no encontramos luego un espacio donde ese ardor, ese deseo de servicio pueda canalizarse y pueda traducirse en un servicio mejor por parte de la parroquia, de la diócesis, a las personas de la comunidad. Entonces, ese es un punto. Pero mira el otro que está señalando el texto: confiar con sabiduría tareas y ministerios. Lo mencionábamos tal vez en el programa anterior cuando hablábamos del Papa y su capacidad de integrar, de convocar, de despertar en los demás también liderazgos. Es eso. Confiar con sabiduría tareas. Generalmente las personas pensamos que el único que hace las cosas bien soy yo, los demás eso no lo hacen bien, me toca a mí hacerlo. La delegación de tareas, de funciones, importantísima para que las cuestiones puedan funcionar. Muchas veces se quejan los sacerdotes de que tienen demasiado trabajo, pero también habría que pensar qué tanto de lo que pueden hacer distribuyen. Yo recuerdo a alguno que estuvo en mi parroquia, que bueno, él celebraba, él tocaba el órgano y hacía la música y él mismo se servía, casi que iba a recoger la limosna. Entonces uno dice, ¿por qué no hay la oportunidad que haya otros, que haya un coro, que haya otras personas que colaboren? Distribuir con sabiduría las tareas, confiar en los ministerios, es muy importante en la vida de una parroquia, de la diócesis. Y el tercero que señalan aquí también, necesario, proteger a la luz del Espíritu los caminos pastorales, lo que se está haciendo bien, ver cómo lo podemos mejorar. Todo el tema de la preparación de los sacramentos, todo el tema de la atención de los jóvenes, de las familias, de la atención de los más pobres, de los más necesitados. Todos estos servicios necesitan también renovarse, y se renuevan en la medida en que hay ese discernimiento, en que se busca si realmente lo que estamos haciendo es lo que deberíamos hacer. Jesús haría lo que estamos haciendo nosotros, lo haría con los pobres, por ejemplo, lo haría con las familias, lo haría con los jóvenes, ¿o qué haría Él? ¿Y cómo lo haría? Entonces hay ahí todo, aquí se abre un panorama sumamente importante, muy interesante, muy sugestivo para la acción de las diócesis, de los movimientos, de las organizaciones. No hay que esperar a que termine el concilio, ya podemos empezar a poner en práctica.
El sínodo.
No tenemos que esperar a que se termine, ya podemos empezar a poner estas propuestas en funcionamiento.
Yo veo también aquí en este párrafo un cuestionamiento, por un lado, al clericalismo, porque confiar con sabiduría a tareas y ministerios implica superar el clericalismo, porque muchos sacerdotes están convencidos que las únicas iniciativas válidas son las que ellos tienen, no las que el pueblo de Dios pueda sugerir. Y segundo, la formación sacerdotal también. Es un cuestionamiento a la formación sacerdotal en el sentido de que los sacerdotes del tiempo contemporáneo estén más integrados con la comunidad, logren superar el clericalismo y puedan colaborar y dejarse colaborar de los laicos, caminando todos como una comunidad hacia el mismo lado. Entonces es importante también que aquí este párrafo de las propuestas, me parece a mí, está orientado también, por un lado, a la renovación de la formación sacerdotal, que implica la superación del clericalismo que tanto ha condenado Papa Francisco.
Y todo eso está precisamente en la Eclesiología del Pueblo de Dios, eclesiología que el Papa Francisco nos ha vuelto a recordar, y desde allí está impulsando todo este proceso en el que todos nos sentimos responsables a partir de nuestro bautismo, que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Ahí tenemos una invitación, tenemos una posibilidad, una condición que debemos aprovechar para poder contribuir a que nuestra iglesia, desde la parroquia, los movimientos, las diócesis, la misma familia, pueda ser cada día mejor, pueda avanzar en ese proceso de llevar adelante el anuncio del Evangelio a los hombres de hoy. Bueno, se nos terminó nuestro programa de hoy. Los invitamos a nuestro próximo programa, El Último Café con el Papa Francisco.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.